porque tienen que recibir las tradiciones y los elementos del mundo. ¿No sabéis acaso que Cristo, a quien han recibido y que ahora poseen, lo es todo? ¡Él es todo! ¡Cristo es el todo y en todos!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, en esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Colosenses, continuaremos en el capítulo 1. Esta vez, los versículos del 18 al 23. La Biblia habla acerca de muchas cosas. En ella se mencionan innumerables asuntos, y la mayoría de nosotros tenemos nuestras preferencias personales. Quizá nos gustan las historias, o tal vez las profecías tan fascinantes, o las varias experiencias espirituales. No obstante, existe un único asunto que la Biblia revela a la humanidad, el cual es, en realidad, una persona maravillosa, y este es Jesucristo nuestro Señor. Y en toda la Biblia no hay otro libro que nos revele a Cristo de manera tan detallada y elevada como lo hace el libro de Colosenses. Hoy continuaremos explorando esa revelación de Cristo en el Estudio Vida del Libro de Colosenses. Y nos agrada presentarles una vez más a Sterling Bayasi, a quien hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. Sterling, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa.
Muchas gracias, Víctor, por invitarme a hablar acerca de este tema tan maravilloso.
Colosenses revela a Cristo como aquel para el cual se hizo la creación. Y el capítulo 1, versículo 15, nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Y en este mensaje veremos que el versículo 18 habla de Cristo como el primogénito de entre los muertos. Sin duda, estas dos expresiones son muy particulares. ¿No le parece, Sterling?
Por supuesto que sí, Víctor. Cristo es el primogénito de toda creación y también Él es el primogénito de entre los muertos. Este mensaje nos revelará estos dos aspectos de Cristo.
Antes de iniciar el primer segmento del programa, quisiera leer unos versículos claves que son la base para el mensaje de hoy. Estos están en Colosenses 1:15 y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. También dice en los versículos 18 y 19, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en Él. Con estos versículos, estamos listos para escuchar el primer segmento de este mensaje. Vayamos a Witness Lee y el Estudio Vida de Colosenses. Adelante.
One basic thing I surely have to remind you.
Necesito recordarles un asunto básico.
That is this book.
Y es que este libro
want to reveal to us that Christ is everything.
Nos revela que Cristo lo es todo. Debemos darnos cuenta que en este universo Dios tiene dos creaciones, la vieja creación y la nueva creación. La vieja creación abarca los cielos, la tierra, la humanidad y millones y billones de cosas diferentes. A esto se le conoce como la primera creación o la vieja creación. En esta creación, Cristo es el primero. Ahora bien, aparte de esta vieja creación, Dios tiene otra creación que se llama la nueva creación. Y la nueva creación es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esta nueva creación se produjo completamente por una acción única, que es la resurrección de Cristo. La vieja creación fue creada, pero la segunda creación, la nueva creación, no es por medio de creación, sino por medio de resurrección. Fue por la resurrección que la nueva creación fue hecha, es decir, fue mediante la muerte, fue crucificada, la vieja creación fue matada, y entonces esta vieja creación llegó a ser la nueva creación. Una cosa extraordinaria es que Cristo, el Hijo de Dios, experimentó dos nacimientos. El primero fue en su encarnación y el segundo en su resurrección. Antes de la encarnación, Cristo no era un hombre, sino que Él era Dios, era el Dios infinito, el Dios eterno, que no poseía la naturaleza humana. Por eso dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne, o sea, llegó a ser carne. Antes de la encarnación, Cristo era Dios, era el Hijo de Dios, era eterno e infinito, pero todavía no poseía la naturaleza humana. Cuando Él se encarnó, Él llegó a ser un hombre. Antes de la encarnación, no era hombre, pero por medio de la encarnación, se hizo hombre. Este fue el primer nacimiento.
Sterling, me impactó mucho la afirmación que hizo Witness Lee con respecto a que Cristo, el Hijo de Dios, haya pasado por dos nacimientos. Tal vez esta revelación es completamente nueva para muchas personas. Sin embargo, la Biblia lo revela claramente. ¿No es así?
Así es, Víctor. Y es una revelación muy impactante que Cristo haya tenido dos nacimientos. El primer nacimiento de Cristo tuvo lugar en la encarnación y el segundo nacimiento en la resurrección. El primer nacimiento se llevó a cabo en un pesebre por medio de María. La encarnación introdujo a Dios en el hombre para poder obtener una expresión de sí mismo en la humanidad. Casi todos nosotros estamos familiarizados con el primer nacimiento de Cristo. El Dios infinito se mezcló con el hombre finito para ser expresado mediante la humanidad de Cristo. Él tuvo un vivir humano en el cual expresó los atributos divinos de Dios mediante sus virtudes humanas. La vida humana de Cristo era el propio Dios viviendo en la tierra. Todo lo que Cristo hacía y decía expresaba a Dios. Ese fue su primer nacimiento. Sin embargo, en su resurrección, Cristo tuvo un segundo nacimiento, del cual hablaremos más adelante en este mensaje.
Antes de continuar considerando el asunto del segundo nacimiento de Cristo, permítame preguntarle algo que mencionó Witness Lee. Él dijo que Cristo, antes de la encarnación, era el Hijo eternamente, pero que aún no era un hombre. Esto es muy interesante, ¿no le parece?
Por supuesto que lo es, Víctor. Cristo no llegó a ser un hombre sino hasta la encarnación, es decir, hasta su primer nacimiento. En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. El Verbo, quien es Dios, se hizo carne con el fin de tener la vida humana y la naturaleza humana. Esta fue una acción maravillosa de parte de Dios para introducirse en el hombre y obtener una expresión de sí mismo. ¡Qué gran misterio que por medio de la encarnación, el Dios infinito y eterno se hizo hombre!
Bueno, Sterling, Ya hemos hablado acerca del primer paso, o el primer nacimiento de Cristo. Ahora, en el próximo segmento, Witness Lee nos hablará acerca del segundo nacimiento de Cristo como el primogénito de la nueva creación. Bien, escuchemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
This was the first birth, the first temp.
La encarnación fue el primer nacimiento, el primer paso. Después de nacer, él vivió en la tierra durante 33 años y medio. Y luego tomó otro paso, el paso de la resurrección. Mediante la resurrección, él llegó a ser algo más. En 1 Corintios 15:45b dice, fue hecho el postrer Adán, espíritu vivificante. Este fue el segundo nacimiento de Cristo, en el cual nació como el Hijo primogénito de Dios. En el primer nacimiento, antes de la resurrección, él era el Hijo unigénito de Dios. Pero en su segundo nacimiento, después de la resurrección, él llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. Él era el Hijo unigénito antes de su resurrección. Y en ese tiempo, Dios tenía un solo Hijo. Pero después de su resurrección y por medio de su resurrección, el Hijo unigénito de Dios llegó a ser el Hijo primogénito que tiene muchos hermanos. En Romanos 8:29 y en Hebreos 2:10 podemos ver que el Hijo primogénito de Dios tiene muchos hermanos. ¿Cómo pudo el Hijo unigénito llegar a tener tantos hermanos? Si tuviese muchos hermanos, ya no podría ser el Hijo unigénito. Antes de su resurrección era el unigénito, pero por medio de su resurrección, él llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Todos tenemos que ver esto. Por medio de estos dos nacimientos, antes de la encarnación, Dios era Dios, pero estaba fuera del hombre. Mediante estos dos nacimientos, Dios fue introducido en la humanidad y el hombre fue introducido en la divinidad. Por medio de su encarnación, Dios fue introducido en el hombre. Antes de su encarnación, Dios era Dios, fuera del hombre, alrededor del hombre, pero nunca Dios estuvo en el hombre. Pero Dios nació en el hombre, y en el nacimiento de Jesús, Dios se unió al hombre para ser uno con el hombre. Esto es por un lado, pero ¿saben qué? Hay otro lado. Mediante su encarnación, Dios fue introducido en el hombre, pero mediante su resurrección, el hombre fue introducido en Dios. Mientras Cristo trabajaba en la tierra, teníamos que gritar, ¡Maya! ¡Él es Dios que vive en el hombre! Pero hoy día, ¡mírenlo en los cielos! ¿Qué podríamos gritar? ¡Que el hombre está en Dios allí! Por su nacimiento, Dios se introdujo en el hombre. Y por su resurrección, el hombre fue introducido en Dios. ¡Qué transacción! ¡Y qué tráfico tan maravilloso! ¡Un tráfico de doble sentido! Dios viene, el hombre va. En este tráfico, Dios se introdujo en el hombre mediante la encarnación. Y el hombre se introdujo en Dios mediante la resurrección. Dos nacimientos. ¿Alguna vez habían escuchado que Cristo tuvo dos nacimientos? Actualmente nuestro Cristo es el propio Dios, pero también es un hombre y también es el Espíritu vivificante. Y por medio de todo lo que Él es, Dios entra en el hombre y el hombre, nosotros, entramos en Dios. Existe pues tal transacción, tal tráfico y tal mezcla. ¡Aleluya!
Sterling, qué segmento tan maravilloso y tan profundo acabamos de escuchar. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan apreciar la profundidad del segmento anterior. A medida que Witness Lee hablaba, me puse a pensar cuán maravilloso es que Dios habite en el hombre. Pero luego vimos que este hombre, Jesús, glorificado, se encuentra en los cielos a la diestra de Dios Padre, y que nosotros hemos sido introducidos en Dios. Esto es sin duda también muy maravilloso y profundo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, en el libro de Hechos, él miró hacia los cielos y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Esto se encuentra en Hechos capítulo 7, versículo 56. Sin duda, Esteban se refería a que Cristo está en los cielos como un hombre. Bueno, Sterling, tratemos de comprender todo lo que hemos escuchado hasta ahora. El Señor Jesús, en su primer nacimiento, introdujo a Dios en el hombre. Es decir, introdujo la divinidad en la humanidad. Y en su segundo nacimiento, es decir, en su resurrección, Él introdujo al hombre en Dios. ¿Podría usted hablarnos un poco más acerca de esta revelación tan maravillosa?
Claro que sí. El hombre Jesús introdujo a Dios en el hombre al vivir en la tierra durante 33 años y medio, morir en la cruz y resucitar. Y en la gloriosa resurrección y ascensión de Cristo, el hombre fue introducido en Dios. Por consiguiente, ahora Dios está en el hombre y el hombre está en Dios. Esto es algo maravilloso. Cuando el Señor resucitó y se presentó delante de Dios, Él llegó a ser el Hijo primogénito entre muchos hermanos. En este punto necesitamos mencionar que muchos creyentes piensan que algún día irán al cielo. No obstante, según la perspectiva que hemos escuchado, debemos olvidarnos de ir al cielo como un sitio específico y ver que hemos sido introducidos en Dios como nuestro destino final. Este es un destino muchísimo más elevado. Es completamente diferente decir que vamos al cielo como un sitio específico a decir que mediante la resurrección de Cristo hemos sido introducidos en Dios. Si logramos recibir esta visión tan elevada, nuestras vidas cambiarán por completo.
Sterling, si este Cristo maravilloso que mora en nosotros como el unigénito Hijo de Dios tiene la preeminencia en la vieja creación, y como el Hijo primogénito entre muchos hermanos, tiene la preeminencia en la nueva creación, entonces, ¿por qué razón nosotros siempre estamos buscando muchas otras cosas aparte de Cristo?
Es una pregunta muy interesante, Víctor. Pienso que esto sucede debido a nuestra ceguera. Si estamos en una habitación completamente oscura, nos tropezaremos con todo tratando de buscar una salida. No obstante, si prendemos la luz, encontraremos la salida fácilmente, sin tropezar con nada. Espiritualmente es igual. Una vez que la luz resplandece sobre nosotros, para ver que mediante la resurrección de Cristo hemos sido introducidos en Dios, y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice en Colosenses 3:3, entonces esto puede cambiar nuestra vida por completo.
Sterling, ha sido muy acertada su contestación a mi pregunta. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar el segmento de conclusión del mensaje. Adelante.
Now, we all have to see.
Ahora, necesitamos ver que en ambas creaciones, tanto en la vieja creación como en la nueva creación, Cristo es el primero. Él tiene la preeminencia. Él tiene el primer lugar en ambas creaciones. En la vieja creación es el número uno. Y en la nueva creación, Cristo es el número uno. Por lo tanto, en el universo, Él es el número uno. Y en la iglesia también es el número uno. Si verdaderamente logramos ver este asunto en nuestra experiencia, todo nuestro ser será revolucionado por completo. Esto cambiará todo nuestro ser, nuestra vida diaria, nuestra vida matrimonial y nuestra vida de iglesia. En la vieja creación y también en la nueva creación y en el universo y en la iglesia, Cristo tiene que ser el primero. El hecho de que Cristo sea el primogénito de la vieja creación y el primogénito de la nueva creación, ¿qué significa esto? Que Él sea el primogénito de la vieja creación simplemente significa que Él es todo en la vieja creación. Y Cristo, como el primogénito de la nueva creación, Él es todo en la nueva creación. Y esto concuerda con las palabras de Pablo en Colosenses 3:11, donde dice que en el nuevo hombre, es decir, en la nueva creación, no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, escita, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es usted, Cristo es yo, Cristo es usted y usted y usted. Cristo es en todos. En el nuevo hombre, Cristo es el todo y está en todos. El punto que Pablo quiere presentar aquí es decirle a los colosenses, colosenses, ¿por qué sois tan necios? Vosotros habéis recibido a Cristo y lo están poseyendo a Él. Aquel que lo es todo y en todos. Él es el número uno en la vieja creación. Él es el número uno en la nueva creación. Como el número uno en ambas creaciones, Él es todo. Está en todos. Él es todo y en todo. Entonces, ¿por qué tenéis necesidad de buscar algo más? ¿Por qué adoráis a los ángeles? ¿Por qué tienen que recibir los pensamientos de los egipcios? ¿Por qué tienen que recibir la filosofía de los babilonios? ¿Por qué tienen que recibir la gran filosofía del gnosticismo de los griegos? ¿Por qué tienen que recibir las tradiciones y los elementos del mundo? ¿No sabéis acaso que Cristo, a quien han recibido y que ahora poseen, lo es todo? ¡Él es todo! ¡Cristo es el todo y en todos!
¡Aleluya! ¡Cristo es el todo y en todos! Sterling, la pregunta que le hice antes del segmento con Witness Lee era para introducir el tema que acabamos de escuchar. Esa pregunta no solo es válida para la situación que vivían los colosenses, sino también para nuestra situación actual. Nosotros hemos recibido a Cristo como aquel que tiene la preeminencia en todo y que es todo inclusivo. Entonces, ¿por qué razón buscamos otras cosas aparte de Cristo para tratar de ayudarnos en nuestra vida cristiana? Es probable que no busquemos el gnosticismo y la filosofía griega como lo hacían los colosenses, pero debemos admitir que sí buscamos la psicología y el culto a los ángeles. Estas son cosas que separan a los creyentes de Cristo. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué usted nos puede decir?
Creo que usted tiene toda la razón, Víctor. A pesar de que Cristo lo es todo en ambas creaciones, no muchos de nosotros hemos visto ni vivimos esta realidad que Cristo es el todo y en todos. Puesto que tenemos a un Cristo que tiene la preeminencia tanto en la vieja como en la nueva creación, ¿para qué necesitamos algo más? Tenemos la Biblia llena de Cristo y, sin embargo, muchos predicadores y obreros cristianos son expertos en predicar, pero sin incluir a Cristo. Hablan acerca de la situación mundial, de los fenómenos sobrenaturales, de los ángeles, de psicología, de filosofía y de muchas otras cosas, pero sin incluir a Cristo para nada. Necesitamos regresar al principio y darnos cuenta que en la nueva creación, en la cual estamos nosotros ahora, tenemos a Cristo como el todo para nosotros. Si aprendemos a disfrutar a Cristo como nuestro todo, no necesitaremos nada más.
Sterling, una vez más tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con usted. Conforme a la revelación de la Biblia, en la eternidad venidera, solo vamos a disfrutar en plenitud a nuestro Cristo maravilloso, ya que Él es el todo y en todos. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Él es todo lo que Dios tiene para nosotros. Por tanto, necesitamos aprender a disfrutar a Cristo en plenitud. Bueno, Sterling, creo que el tiempo se nos terminó, así que muchas gracias por su compañía en este programa y espero que pueda regresar pronto.
Gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee.
El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814.